Estás en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Ya sabes que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y este espacio es Iridiscencias, y nuestro iridiscente de hoy es Luis Muñoz González, es arquitecto. Buenos días.
Buenos días,
Luis. Ya has estado en Radio Colores más veces.
Sí, ya he estado otra vez, sí.
Hablando del soterramiento.
Sobre el soterramiento.
Bueno, y vamos a hablar de arquitectura, también del soterramiento, sí, lo tocaremos, sí. Pero vamos a hablar de otras cosas. Bueno, primero vamos a decir que ha sido secretario del Colegio de Arquitectos, que tiene su sede en León, ¿no?
Eso es, secretario técnico del Colegio de Arquitectos,
sí.
Eso es.
Y ha sido también concejal del Ayuntamiento de Palencia, concejal independiente dentro de las listas del Partido Socialista.
Eso es, así es.
Y has publicado una guía sobre la arquitectura de Palencia junto con José Antonio González Delgado, ¿no?
Sí, fue un libro editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de León. Y los autores fuimos José Antonio González Delgado y yo, hicimos esa guía de arquitectura de Palencia.
Bueno, luego hablamos de arquitectura
muy
también.
Bien.
Vamos a empezar con un tema de arquitectura que es un poco para el que nos ha motivado esta entrevista. Ya ha sido un manifiesto que has publicado tú, pero detrás me imagino que hay una gente que lo ha firmado.
Sí.
Un manifiesto a favor del parque de la Plaza Virrey Velasco. La Plaza Virrey Velasco está, que no es muy conocida, ¿no? En Palencia.
No es muy conocida. Y precisamente el elemento que la representa y que la caracteriza y que la diferencia respecto a otras plazas es precisamente el templete que tiene y las arquitecturas que tiene en ese parque, es decir, el templete, los bancos de ladrillo azul, la caseta de jardinería también en ladrillo vitrificado azul, y eso es lo que la identifica esa plaza precisamente respecto a otras plazas. Normalmente los parques, jardines, etcétera, siempre tienen un elemento arquitectónico que lo representa. En el Parque de los Jardinillos fue un elemento representativo y lo sigue siendo precisamente el palomar, que lo hizo el arquitecto Fernando Unamuno. Ese elemento es el que simboliza el parque. En su momento, en el Parque del Salón, fue el antiguo templete que se demolió. Desgraciadamente, ¿no? Que se podía haber incluso movido a otro sitio o lo que fuera, pero nunca demolerlo. Es decir, estos elementos arquitectónicos son los que representan y simbolizan un poco el parque, porque un parque no deja de ser una zona verde, y las zonas verdes, bueno, pues
muy concurrido.
La diferencia entre una zona verde de un parque y otro parque, pues normalmente son estos elementos constructivos.
Sí, bueno, y el tema de este manifiesto es porque se va a hacer una remodelación integral del parque, y dentro de él pues van a quitar el templete y toda esta zona que tú has dicho. Entonces, bueno,
creo que es lógico que, por ejemplo, este parque pues que necesite una puesta a punto, una remodelación. Yo eso lo entiendo y lo aplaudo, etcétera, porque efectivamente estaba un parque bastante deteriorado, etcétera, porque ha habido por falta de mantenimiento, como casi todos los parques de Palencia, que ha habido una falta de mantenimiento durante estos últimos 10-12 años terrible, y por eso están como están. Entonces entiendo que se acometa cualquier operación de puesta a punto del parque, pero esa puesta a punto no tiene por qué implicar demoler una cosa que es constructiva, que es un edificio, que es el templeto. Eso es lo que no tiene ni sentido. Que el parque, el césped está degradado, está árboles rotos, estropeados, que hay que demoler, en fin, cosas de mantenimiento, eso es factible, pero no hay por qué destruir un elemento simbólico y atractivo que simboliza el parque.
Sí, porque como decías tú al principio, el templete y todo lo que hay alrededor, ahora nos lo explicas un poco más, es una parte de identidad. De eso, que está también hecho, concebido por el arquitecto Mariano.
El arquitecto municipal Mariano César Segarra. Y entonces, además, es un elemento arquitectónico que responde a una cultura también arquitectónica. Responde ya al movimiento que surge como crítico un poco con el movimiento moderno de la arquitectura. El movimiento de la arquitectura postmoderna cuestiona ese racionalismo que tenía la arquitectura moderna, tan un poco tan austera, tan sin elementos de decorativos y simplemente con volúmenes abstractos, austeros, nada de decoración, etcétera. Esa arquitectura un poco fría reacciona posteriormente a mediados de los años del siglo XX, a mediados de los 50, 60, se produce la reacción de la arquitectura posmoderna, y la arquitectura posmoderna reivindica y recupera los elementos arquitectónicos del pasado, del Renacimiento, del Barroco, de la arquitectura clásica, e incluso lo reinterpreta con un lenguaje moderno, todos esos elementos decorativos.
Sí, bueno, antes nos has contado un poco los elementos del parque, ahora nos lo vuelves a explicar más, tal y como lo tienes en el artículo, que está muy bien, porque esos elementos de lo del templete y todo lo marino, eso que hay, está en relación con la titularidad con quien da nombre al parque, el virrey Velasco, ¿no?
Virrey Velasco, efectivamente. La arquitectura posmoderna, lo que ya se desentiende de esa especie de abstracción, y lo que la arquitectura posmoderna lo que quiere es que esa arquitectura sea expresiva, que hable, que cuente cosas, que emocione. Entonces, como es la Plaza Virrey Velasco, entonces el arquitecto quiso expresar esa representatividad en el parque, que es el Virrey Velasco, que fue un explorador del Pacífico, etcétera. Por eso esas alusiones a los galeones en las esferas que hay de entrada a la plaza.
Haznos una
central, visita
guiada a esa zona, así radiofónica, para que la gente que nos escuche antes de que lo tiren pueda ir a verlo.
Hay un espacio central y un cuadrado. Para acceder a ese espacio que está delimitado por un banco corrido de ladrillo vitrificado azul, entonces en cada una de las entradas tenemos que en cada una de las entradas a ambos lados hay una esfera donde está en un relieve está ese galeón español. Un poco ya nos está hablando de por qué es ese nombre de Virrey Velasco. La entrada además la significa con unos alibustres preciosos en cada una de las entradas, y entras a esa especie de plaza que es en el frente principal está el templete. Luego recurre un poco al barroco, por ejemplo, porque desde el templete, a la altura del basamento del templete, es a donde arrancan los brazos y la plaza de el banco corrido, perdón, de esa plaza. Es decir, como en el Vaticano, que surge y abraza toda la columnata de Bernini que hace la plaza de San Pedro y recoge a partir del edificio de la iglesia de San Pedro, de la basílica, pues aquí un poco a partir de ese recurre ese elemento a esa técnica, ¿no? Saca a partir del templete salen los bancos corridos que cierran esa plaza.
Y háblanos del templete, lo que es la parte
lo que
del
es el templete.
La parte el templete y la parte
el
del
templete,
techo.
El templete que tiene un valor como también didáctico y expresivo. Es decir, está contando por qué tiene los pilares, la estructura verde de las vigas en color verde, y luego ya tiene unas cerchas en color amarillo que tiene unas formas curvas. Y fíjate que le quiere dar una potencia muy muy, muy grande a eso que asemeja una proa de barco, mete varias cerchas metálicas en color amarillo, pero que no responden a un comportamiento o a una resolución estructural, porque solo sostiene una plancha de cubierta de nada más, y no hace falta tanta estructura para una cosa tan tan liviana, pero recurre a la expresividad, o sea, algo que negaba la arquitectura moderna, dice no, nada de expresividad y toda austeridad y simpleza y que debe de responder a una función. Aquí hace una apuesta clara, no precisamente por esa austeridad, sino lo contrario, por la expresividad. y por una potencia. Dice, quiero que se marquen bien la potencia de esa proa de barco y meto más estructuras, más cerchas de las que son necesarias, pero en busca de esa, de esa, de esa expresividad y de ese lenguaje de la arquitectura, de la estructura de barcos, etcétera, etcétera. Luego, en los propios capiteles, que es una reinterpretación de los capiteles clásicos, con una muy abstracto, que les pinta de otro color rojo, me parece, ¿sabes? En
fin. Tengo aquí la foto, tengo. Has hablado también antes de la propia caseta que hay, que es para jardinería,
sí,
o
sí.
Tal, esa que
le caseta, lo mismo, ahí hace un edificio con su cubierta a cuatro aguas. Es casi una pieza cúbica y con su cubierta, etcétera, y al final lo que viene a representar es casi, es muy bonito, porque es como la típica casita del bosque. Es algo muy simple, muy sencillo, y que viene a representar, a decir, la casita del bosque, porque hay fotos muy interesantes que se pueden hacer con todo el arbolado alrededor del edificio, etcétera, y además con ese ladrillo también vitrificado en azul.
Yo tengo que decir que por allí paso a menudo, o antes pasaba más que ahora,
sí.
Y nunca me hasta que no leí este artículo y no nos diste esta lección tan magistral y tan interesante, no me había detenido a...
Claro,
bueno, sí que me había fijado y en las esferas y en los galeones, allí en relieve hechos, y decía, pues mira qué bonito, ¿no? Con el desconocimiento de dónde venían y el tipo de arquitectura y eso.
Además es que Virrey Velasco... O sea, está bien puesto el nombre, además se hizo en el año 92, era el día...
El quinto centenario
del descubrimiento de América, todo eso. Entonces se reivindicaba un poco la hispanidad, etcétera. Y entonces, precisamente, la hispanidad en el buen sentido, porque Virrey Velasco se preocupó por por los derechos, que entonces no se llamaban así,
humanos,
pero los derechos humanos.
Por los derechos.
Y a pesar de que sí que se había reconocido la labor de Fray Bartolomé de las Casas en favor de los indios, etcétera, pero a la hora de la verdad, como siempre, como pasa muchas veces, que se estipulan leyes y cosas, pero luego no se cumplen. Aquí no se cumplían. Y Virrey Velasco luchó a muerte por los derechos de los indios y la dignidad del indio, y liberó a más de 15.000 indios que están en un estado de esclavitud. O sea, y se enfrentó a los poderes que había en ese momento.
Y tiene raíces palentinas también, ¿no?
Eso es, de Carrión de los Condes.
Que era de Carrión de los Condes también.
Eso es. O sea, que fijaros, toda esa simbología, ese nombre, toda la arquitectura que tiene, que expresa esa reivindicación de Virrey Velasco, no tiene sentido... De verdad que no tiene ningún sentido coger y ahora demolerlo, porque sin ningún argumento, porque si hubiera un argumento técnico, dice, no, es que está en ruina, se va a caer cualquier día, va a haber cualquier accidente, está en estado ruinoso, pues lo podrías entender. Y aún así dices, bueno, pues lo arreglas y lo repones y se rehabilita, punto. Pero sin ningún argumento, en la memoria del proyecto que hay ahora, no hay ningún argumento de por qué esto se demuele. Es más, en el proyecto... lo llama renaturalización del parque.
Sí.
Y resulta, viendo el proyecto, que es lo que hacen es lo contrario de renaturalizar. Yo entiendo que renaturalizar es una zona que antes que no estaba como zona verde, y tú lo implementas con zona verde. Y sin embargo lo que hacen es la operación contraria. Aproximadamente casi un 50%, un 40% de la plaza demuele lo verde. No va a haber nada verde, sino que va a ser todo superficies de caucho para hacer un parque infantil gigantesco.
Sí.
Es decir, eso es lo contrario de naturalizar. Di que vas a hacer un campo gigantesco de juegos infantiles, pero no lo llames renaturalizar, porque lo que estás haciendo es todo lo contrario. El 40% del parque aproximadamente va a ser no va a ser zona verde.
Y además, no hay mejor juego infantil en un parque que un templete. Porque vayas al parque que vayas, si hay un templete, allí están subidos los niños y las niñas. Es.
Y luego hasta el colorido que tiene el templete.
Sí.
Que tiene, y yo creo que da muchísimo más juego a la imaginación infantil. Precisamente ese templete con esa composición de colores, la propia casita de que digo del parque, que pase la casita de las brujas en el parque, eso a los niños les da una potencia de imaginación muchísimo más que demolerlo y no hacer nada. Eso sí, te traigo del catálogo no sé qué toboganes, etcétera, etcétera.
Porque además, fíjate tú, y la propia esfera.
Yo descubrí
la esfera y el galeón con un sobrino mío, que estábamos allí jugando. ¡Ay, mira el barquito y tal! Y que lo vieron ellos antes.
Claro, son los que más se fijan.
Son los que más se fijan. Por eso es un elemento también de juego, de parque. Es que a veces hay que...
Es un elemento... O sea, es muy muy interesante, muy muy bonito, porque no solo hace una referencia y unos guiños a Virrey Velasco con el galeón, sino que además es un elemento divertido, es una arquitectura divertida, está hecha con desenfado, con alegría, con colores, etcétera, y parece que a la gente seria estas cosas la molestan y como no lo entienden, porque el problema al final es esto, es que no lo entienden, y el que no lo entiende lo destruye. Cuando una cosa no la entiendes, normalmente se intenta destruir. Y ese para mí es el gran problema que hay en esta plaza, o el por qué se demuele eso. Es producto de una incultura muy, muy profunda.
Claro, yo creo que ese es un grave problema, porque yo, por ejemplo, ya digo que lo he descubierto ahora, y creo que mucha gente de Palencia posiblemente ni tenía idea Plaza Virrey Velasco, sin saber quién es el personaje al que también se le quiere honrar con la plaza y la arquitectura. Porque si esto lo conocemos, tenemos más capacidad de defenderlo, pero hay un desconocimiento, esa incultura, entonces lo que no valoras te sobra, no
bueno,
lo...
Yo entiendo que no se conozcan muchos detalles o de arquitectura, pero no perdono, yo ahí no perdono que las autoridades, que desde la autoridad, desde un gobierno municipal, eso sí que yo no tiene ninguna disculpa, ahí yo no disculpo la ignorancia y la incultura.
Porque deberían de tener conocimiento.
Y si no la tienen, que por favor que se asesoren y que consulten, pero no hacer estas barbaridades. Porque eso lo que demuestra y les deja desnudos como profundos, profundos ignorantes.
Tú tienes un vídeo, vidas paralelismo, ¿no? Vidas paralelas.
Sí, lo ha hecho alguien ahí, yo no lo he hecho.
Me ha llegado a través de ti.
Y la verdad es que me ha encantado el vídeo, vidas paralelas, y está muy bien hecho ese paralelismo de lo que pasó con el templete en el Parque del Salón, que también se decidió demolerle y fue a la chatarra. Pero fíjate, hasta incluso en ese momento, en el del Parque del Salón, al fin y al cabo había una propuesta alternativa. Dice, bueno, es que vamos a hacer otro auditorio mucho más grande, porque ese es muy pequeñito para dar conciertos grandes, etcétera, una gran orquesta y no cabe, actuaciones de cantantes, etcétera, pues queremos otro auditorio mucho más grande, más necesario. Pues podía haber ahí entonces alguna justificación, dice, bueno, hay una alternativa, pero es que aquí
no
es que no hay ninguna alternativa, es hacer cero. Y dejar el parque a cero, a nada. Nada hay que le represente ahora. Es una auténtica lástima.
Voy a poner un poquito de música.
Sí.
Bueno, volvemos. Es que me daba la tos. Se me nota en la voz. Sí. Y se me nota que tengo un caramelillo. Es que si no le tengo, sí, me da más. Así que volvemos, Luis, que te he cortado casi. Nada. Estábamos hablando de la ignorancia, como, que es lo que no perdonas. Sí. Y cuando la ignorancia tienen quienes deberían de saber lo que están haciendo,
eso,
¿no?
Eso es imperdonable. Yo puedo entender que mucha gente a nivel de calle, ciudadano, no puedas entender ni en general la gente tiene por qué saber de todo, ni yo como ciudadano sé de todo, ni de medicina, de muchísimas cosas las desconozco completamente. Pero cuando tú tienes una responsabilidad de poder y de gobierno, esas cosas no valen. Te tienes que asesorar, te tienes que informar de lo que, porque no tienes por qué saberlo, efectivamente. Dice, pero bueno, asesórate, infórmate, pregunta antes de tomar una decisión de este tipo. Y un poco otra cosa con la que estoy también muy 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 enfadado es con la operación de la cafetería del salón.
Sí, eso te iba a preguntar también por eso.
Pues eso, esa ampliación que están haciendo de la cafetería del salón, no hay por dónde cogerlo. Es una auténtica aberración porque, a ver, el edificio que había como cafetería del salón fue fruto de un concurso. Lo hizo los arquitectos Juan Yácer padre y Juan Yácer hijo, ganaron ese concurso, esa propuesta, y es una propuesta que estaba muy bien hecha. Era un edificio singular. No todos los días en Palencia se hacen edificios especiales y singulares. No es lo normal. Entonces, en vez de tratar de eso, salvaguardarlo, mimarlo, cuidarlo, pues se ha hecho todo lo contrario. Se ha acogido, se ha ampliado y se ha destruido prácticamente el edificio que había primitivo, de la cafetería que hicieron los arquitectos de Yácer, es prácticamente desaparecido.
¿Por qué dices que era singular? Porque yo he estado allí tomando café y lo he visto, pero claro, bueno, desde mi ignorancia no sé.
Porque los arquitectos tuvieron un cuidado y un gusto exquisito a la hora de poner esa cafetería en el parque. Fíjate que toda la estructura que se hizo, primero propone un volumen de prácticamente de cristal entero para que no tuviera ningún choque con el resto del parque del salón, que fuera transparente con el parque del salón. Tú estabas dentro de la cafetería, veías perfectamente a los árboles
desde cualquier ángulo veías la calle.
Los cristales podías ver también el parque del salón, etcétera. Es decir, era un elemento que intentaba ser muy delicado con el parque del salón. Dice, el parque del salón es un elemento que es de toda la ciudad de Palencia. Y entonces intentaron ser absolutamente exquisitos con el parque. Entonces, y hacer un edificio lo más delicadamente posible con el parque. Y por eso se planteó una arquitectura de cristal. Y el volumen de las cocinas y almacén es un prisma bajito, estrecho, y que va en el sentido longitudinal del parque para que impacte lo menos posible con el parque. Lo que es el gran volumen de la cafetería es eso, o al final es un volumen de cristal, y incluso la estructura tiene unos perfiles de acero galvanizado, y luego está a su vez empresillado con madera. Es decir, que esa estructura de acero prácticamente pasaba desapercibida con esos cerramientos, esos paramentos de madera, y la propia estructura de la cubierta con unas grandes vigas también de madera. Es decir, jugaba con la transparencia y con un material constructivo que era la madera, porque estabas en un parque natural. La madera, el cristal, la transparencia y un material orgánico. Es más, respetaba los árboles que había en ese momento, los árboles pasaban entre los huecos de la estructura del edificio, y el edificio y con los árboles que había entonces formaban una unión perfecta. O sea, cuando se cortaron esos árboles, ya ahí fue el primer hachazo contra el edificio, porque formaban toda una unidad, la arquitectura y los árboles. Las grandes copas que había por encima de la terraza de la cubierta del edificio formaban una unidad con todo el edificio. Estaba completamente integrado esa cafetería con el parque, los árboles, la madera, el cristal, estaba completamente integrado, era toda una unidad. Claro, cuando se plantea lo que se está planteando ahora, con una desproporción increíble, porque el parque del Salón es relativamente pequeño. La desproporción que ahora tiene ese parque, que se ha duplicado la ocupación, es que no tiene ningún sentido. Había una abertura, tenía una forma al final de L, o sea que un poco acogía a todos los paseantes que íbamos por ahí por el Salón. Esa forma de L entre el cristal y el volumen de cocina, etcétera, acogía un poco a lo público. La propuesta que hay ahora es todo lo contrario. Se cierra con otro volumen cerrado, con lo cual lo que quieren hacer es un ámbito privado solo para gente que va a estar ahí en la cafetería, pero niega al parque. O sea, toda la actuación que hay ahora niega al parque. O sea, todo lo contrario de lo que hacía antes. Y luego hay una cosa que han justificado esa operación diciendo que es que tenía derecho a una edificabilidad. Dice, primero, eso no es así, porque un concurso, el concurso se resolvió con ese edificio. Lo que no obtienes, bueno, si ese derecho a edificar ya no existe, ya ha pasado, ya se resolvió con ese edificio. Y luego, En ese concurso se dieron unas parcelas para resolver ese edificio, para hacerse, qué es lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que han argumentado el nuevo promotor? Pues decir, no, tenía derecho a hacer planta baja más una. Y eso eso era en las condiciones del plan general anterior al del 2008, el plan general del 92. Tenía planta, dice, luego salió el plan general del 2008 y solo te da derecho a una planta. Dice, bueno, pero yo tenía derecho a hacer, tenía el anterior propietario tenía derecho a hacer baja más uno. Y como solo se hizo una planta baja, pues, y yo no puedo hacer en planta alta porque el plan general solo deja hasta una planta, no puedo hacer otra planta superior, pues lo hago, me desparramo y lo hago en planta. Pero claro, ¿cuál es el gran problema de eso? Es que Tú estás ocupando una parcela que no se te dio en el concurso, no se dieron.
¿Y qué es un espacio parcelas, público?
Las parcelas fueron muy concretas, que es donde se ha desarrollado el parque. No, la cafetería. No todo lo que se ha desparramado, todo lo que está ocupando un suelo del que no hay ninguna concesión administrativa. Eso es muy grave. Eso es un posible delito de prevaricación, ya veremos las consecuencias de eso.
Conforme describías la cafetería antigua, vamos a decirlo ahora ya, yo he estado allí bastantes veces, no tenía conciencia, ahora la iba visualizando, y claro, la iba visualizando, y ahora el otro día pasé por allí, y porque sí que formaba parte de los comentarios, pero es que no lo había visto. Y el otro día que pasé por allí dije, pero es que qué mastodonte de ladrillo que hay.
La arquitectura, como la literatura, como la pintura, son cultura, es cultura. Cualquier atentado contra una obra arquitectónica es un acto de vandalismo, es un acto de incultura. Lo que se está haciendo en el Parque del Salón es vandalismo, pero un vandalismo promovido por el propio sistema, por el propio gobierno, está haciendo un acto vandálico contra la cultura. La cultura en este porque se adjudicó eso mediante un proyecto, mediante un concurso, porque podría ser, dice, no, vamos a hacer una ampliación, pero vamos a hacer un concurso. Porque es todo lo público siempre necesita un acto de concurso y que todos decidamos cuál es lo mejor. Aquí nadie ha decidido qué es lo mejor porque es un suelo público. Eso tenía que haber sido una decisión pública mediante un concurso.
Y esto no ha salido, eso no ha salido mediante concurso.
No ha salido concurso ni nada. Directamente el promotor ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha cumplido las normativas urbanísticas que dice que efectivamente no ocupa más de una planta y se acabó.
¿Y hay algún tipo de movimiento en contra de ese en la ciudad?
Yo lo que he observado es que la gente, efectivamente los ciudadanos, hablas con la gente, la que está paseando, sí. Y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Nadie se explica cómo se ha consentido esta barbaridad, este atentado. Y yo digo más, este atentado contra la cultura, porque la arquitectura es cultura, y lo que se está haciendo es anticultura, es vandalismo promovido desde el propio ayuntamiento.
Sí, claro, es que te iba a preguntar también antes. El urbanismo en una ciudad es el trazado de calles, todas estas cosas,
sí.
Pero es también la arquitectura, ¿no? La belleza, el arte de la arquitectura que tenga y cómo se hagan esos trazados y qué elementos se ponen, ¿no?
Eso es. Es exactamente. Porque al final la ciudad es también cultura, es civilización. Lo que hay que hacer es siempre admiramos de otras culturas, etcétera, es las civilizaciones que siempre se materializan mediante sus monumentos y sus ciudades. Entonces, cuando pasan estas cosas, como está pasando ahora en el Parque del Salón, dices, ¿qué civilización estamos, en manos de quién estamos? ¿Qué civilización estamos haciendo cuando nos estamos cargando un parque público?
Sí, entras por la parte de la República Argentina, por la parte con el Palencia y tan bonito, las letras, te encuentras al final con lo que te vas a encontrar.
Con eso, sí.
Vamos a hablar un poco, si te parece, del tema del soterramiento.
Sí, muy bien.
Lo que era la plataforma se ha convertido ahora en asociación, ¿no?
Sí, nos convertimos en una asociación un poco por el tema judicial de que desde la asociación de ecologistas en acción de Palencia se promovió una denuncia judicial contra las obras que está haciendo Adif en Palencia, porque las obras que está haciendo ahora Adif en Palencia, en la zona norte, no contemplan el soterramiento. Están incumpliendo los estudios informativos de 2010 y de 2018, en que los estudios informativos lo que dicen es que hay que hacer un soterramiento. Y entonces eso es ley. Y es así, dice, porque mucha gente dice, es el asunto del soterramiento, dice, hace que llevo hablando del, que oigo hablar del soterramiento hace 30 años, 40 años, eso no se va a hacer, eso es una utopía. Dice, no es una utopía, porque lo que casi nadie conoce es que legalmente lo tenemos en el boletín oficial, tenemos ese derecho adquirido del soterramiento cuando se aprobó en el 2010, en el estudio informativo del 2010, y están los planos hechos y todo dibujado, etcétera, y eso, y aprobado con el estudio de impacto ambiental, etcétera. Todo eso está aprobado en el boletín oficial en el 2010. En el 2018, cuando se hace la línea que va a hacer, la que se está ejecutando ahora, de Palencia a Lar, se ratifica ese estudio informativo del 2010, y ahí se dice que cuando se haga la conexión, esta línea de Palencia a Lar, cuando toque a Palencia, eso lo que está haciendo, tendrá que hacerse el solape de esa línea de Palencia a Lar, se tiene que solapar ya con el soterramiento, en el espacio y en el tiempo. No vale eso que está diciendo Adif, dice, no, primero hago esto y luego dentro de X años, 20 o 30 años, o sea, nunca, ya lo haremos.
Sí, porque una vez que hagan esto,
claro, una vez que
esto
ya
ver cómo lo levantas después.
Eso es.
¿Cómo está ahora? Bueno, sigue.
Luego, yo soy arquitecto y urbanista. Entonces, al hablar del soterramiento parece que no hablamos de ciudad. Yo sí defiendo el soterramiento, es porque defiendo la ciudad, porque es el futuro de la ciudad. Estamos hablando de ciudad, de hacer ciudad. Si hacemos el soterramiento, hacemos ciudad. Ahora la ciudad está dividida como si fuera el muro de Berlín. hay dos y por cierto con las pantallas
sí,
que van a ser
más
de 3 metros de altura, etcétera, eso va a ser durísimo para la ciudad. Vamos a tener unas vallas como que estamos ahí en una frontera de México, yo que sé, algo de ese tipo vamos a tener en Palencia. Va a ser durísimo para la ciudad cuando se realice todo eso. Es decir, va a quedar todavía más evidente la división de la ciudad en dos ciudades. Entonces, por eso, si reivindico o reivindicamos desde la Asociación por el Soterramiento, es que reivindicamos por la ciudad, por el futuro, porque hay que hacer ciudad. Y el futuro de esta ciudad de Palencia pasa por el soterramiento. Fíjate que ahora el eje fundamental de la ciudad de Palencia es la calle Mayor. Palencia es una ciudad alargada que está comprendida efectivamente entre el límite del ferrocarril y el río Carrión. Se ha saltado el límite del ferrocarril, ha crecido la ciudad, pero con esa barrera del ferrocarril. Entonces tenemos el eje urbano por excelencia de Palencia, que es todo el eje de la calle Mayor. Ese eje de la calle Mayor de Palencia no deja de ser un eje del siglo XIX, con toda la arquitectura de esa época y de principios del siglo XX. ¿Qué supondría el soterramiento de la ciudad? Pues tendríamos un nuevo eje urbano, que sería todo ese eje que de la ciudad de norte a sur, sería eso sería el eje de la Palencia del siglo XXI. Ahí es donde se ampliaría la ciudad, tendríamos nuevas empresas tecnológicas que ya no hay por qué buscar empresas que estén en polígonos, sino que estarían ubicadas oficinas, empresas en ese eje, con esa comunicación directa para ir a la estación, para comunicarse a los diversos puntos de España, etcétera. Es decir, sería un polo muy atractivo de empresas y de futuro y de desarrollo de esta ciudad de Palencia. En cuanto a esta ciudad, si uniera las dos partes de la ciudad con ese nuevo eje, esta sería la vuelta del calcetín de esta ciudad. Si no, esta ciudad no tiene futuro. No lo va a tener.
Sí, y cuando recientemente ha salido, que claro, es que como van contando las cosas poco a poco, eso desmoviliza a la gente, porque cuando hace poco salía en la prensa las mamparas o las bases que van a poner en todo el tramo de la ciudad, el impacto psicológico que eso va a suponer. Yo el otro día vas a aparcar a la estación de Pequeña y claro, ves perfectamente el arbolado y la parte de San Juanillo.
Y ves hasta el otro lado.
Y ves el otro lado y digo, esto dentro de poco ya no lo voy a ver, voy a estar aquí encarcelada, encerrada.
Y es más, y los ciudadanos que más lo van a sufrir son los residentes del otro lado de la vía del ferrocarril, porque es donde más se va a ver toda esa pantalla.
Sí, sí.
Ahí es los que más lo van a sufrir precisamente son los ciudadanos que viven ahí al otro lado. Van a vivir, de repente, van a tener un muro extraordinario.
Sí,
y hasta dice, que dice, no, es que hay una normativa por ruidos, no sé qué, es lo que han argumentado que hay que cumplir, etcétera, etcétera. Ya, pues plantea cualquier otra solución, pero que no sea tan dura visualmente.
Sí, y ya lo fue en su momento, cuando pusieron.
Se pueden hacer elementos más transparentes, etcétera, pero no recurras a lo más barato.
Sí,
porque dices lo que va a lo barato, a la menos inversión posible, porque Adif el objetivo de Adif como empresa es hacer kilómetros de ferrocarril. Las ciudades les importan tres pepinos, y si hay que hacer una valla de 4 metros de alto o de 3 metros, etcétera, absolutamente ciega, le da absolutamente igual. Le importa el impacto que en los ciudadanos le da absolutamente igual.
La ciudad,
o sea,
le da igual.
Las ciudades no, a las ciudades las llaman nodos. O sea, son puntos. Punto, es un punto. Yo conecto este punto con este otro punto. Conecto una ciudad, conozco un punto con otro punto. Es así de frío a Adif. Es así. Claro, el problema es cuando los representantes no reivindican los que tenemos tanto. Del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta de Castilla y León, no están volcados en este asunto en absoluto. Yo veo, por ejemplo, ahora en Valladolid, que el alcalde está peleando efectivamente muy duramente por el soterramiento. Por cierto, que en Valladolid no tienen estudio informativo de soterramiento y, sin embargo, están peleando por eso. Nosotros le tenemos y nos olvidamos de él. Ojalá hoy si el alcalde de Valladolid tuviera el estudio informativo del soterramiento, hay amigo, pero es que no le tiene, legalmente no lo tiene. Uh-huh. O sea, está reivindicando algo que no es legal en teoría el alcalde de Valladolid, pero nosotros sí que lo tenemos legal. Y así todo, a lo que digo, la diferencia de cómo se comporta la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla y León se está volcando con el alcalde de Valladolid, le está apoyando completamente, y aquí la Junta de Castilla y León está desaparecida completamente.
Y en la zona norte también, bueno, por donde va a pasar el trazado del AVE, hay una zona que es inundable, ¿no? Está declarada como posible inundable.
Sí, también, hay eso, una que, zona que es inundable.
Este
sí.
Tema es sensible en estos momentos.
Sí, claro. Claro. Sí. Además de eso, claro.
¿En qué momento estáis? ¿Os habéis convertido en asociación ahora? ¿En qué momento estáis o qué estáis haciendo? ¿Cómo está el tema?
Pues ahora estamos un poco pendiente de las de todo el proceso judicial. Ah. El ADIF ha intentado sacarnos fuera del procedimiento diciendo pues que, vamos, concretamente contra Ecologistas en Acción, que no era una entidad jurídica legal para recurrir un asunto que es de interés público, de interés general. Y bueno, como no se cumple la declaración de impacto ambiental, ahí Ecologistas sí que puede hablar y decir lo que sea. La declaración de impacto ambiental, porque están incumpliendo la declaración de impacto ambiental, y por eso, por esa vía es lo que ha ido Ecologistas en Acción de Palencia.
¿Y en concreto el recurso que se ha puesto?
Es porque no se está cumpliendo los estudios informativos, y el estudio informativo va asociado a una declaración de impacto ambiental. Es decir, son como dos patas de la misma cosa. Es el estudio informativo y al mismo tiempo la declaración de impacto ambiental, y no lo están cumpliendo.
Bueno, ya para ir terminando, que llevamos 40 minutos, quería esa guía de la arquitectura en Palencia que habéis escrito, José Antonio, estaba mirando la chuleta, sí. José Antonio González y tú, háblanos un poco de ella, ¿qué recoge o qué...?
Bueno, pues la guía de arquitectura de Palencia fue un trabajo que nos costó muchos años sacar esa guía adelante, porque no solo hablamos de la arquitectura de la ciudad, de los edificios más representativos de Palencia, a lo largo de la historia de Palencia, sino que hacemos un análisis también urbanístico de la ciudad. Hacemos un análisis de cómo se ha desarrollado la Palencia desde la época romana y antes, desde los vaceos hasta ahora. Y incluso hemos llegado hasta dibujar unos planos sobre cómo era la ciudad primitiva y cómo ha ido creciendo a lo largo de los siglos. O sea, ha habido todo un proceso de investigación que nos costó mucho trabajo, porque, claro, no se han hecho muchos trabajos de investigación en este sentido aquí en Palencia. La diferencia de Valladolid, que tiene una universidad, y sí que hay muchísimos trabajos e investigaciones hechas, pero aquí nos encontramos un poco con que había muy poco trabajo hecho. La documentación costaba entrar a tanto de los archivos, costaba entrar en ello, había bastante desorden, en fin, no fue un trabajo ímprobo hacer esa guía.
Supongo que esa guía no se la han leído los actuales técnicos municipales.
Seguro.
Sería recomendable, ¿no?
Sería muy recomendable que la leyeran. También sería importante, y aquí he hecho un guante al Colegio de Arquitectos, porque esa guía se editó en el año 2000,
ya han pasado, que se volviera a reeditar.
Lo suyo sería, a partir del año 2000 se han hecho edificios muy importantes y muy interesantes en la ciudad de Palencia, y eso no está ya en la guía, claro. Lo suyo, yo se lo he comentado alguna vez al presidente de la delegación de Palencia del Colegio de Arquitectos, es que más que un libro se colgara en la página web del Colegio de Arquitectos la guía que ya está hecha,
sí,
todas las fichas que están hechas, y que se fuera ampliando con los edificios que se han hecho en estos últimos 20 años, muy interesantes, y los que se vayan haciendo en la posteridad, o sea, que estuviera un poco abierto.
Sí, porque estaría abierto.
Y sobre todo que todo el mundo accediera a verlo y a consultarlo, que dice, efectivamente comentaba, dice, oye, pues muchos concejales o políticos no tienen acceso porque ese edificio ya está, el libro ya está agotado, es difícil acceder a él, está en la biblioteca de todas formas, pero bueno, sería muy interesante, y ahora con los sistemas digitales colgarlo, tenerlo sí, ahí sí, y que todo el mundo, cualquier el ciudadano mundo, sí, pudiera
a mí ahora me hablas, me has hablado de ella y me entra la motivación por verla, ¿no?
Sí, sí, sí,
que
sí,
tuviera,
pues, lo suyo es que estuviera ya, sí, en los tiempos que estamos, que estuviera ya digitalizado, etcétera. En su momento ya lo hicimos José Antonio González y yo, todo ese trabajo ya lo hicimos digitalizado, los planos están digitalizados, los textos lo hicimos en Word, o sea que todo eso está digitalizado, es relativamente fácil colgarlo ya en la página, en una página web del propio colegio.
Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, además porque la charla contigo y todo lo que nos has contado ha sido muy interesante. Yo creo que he ido manteniendo un poco, aunque me ha dado la tos y me va a dar ahora, así que vamos a ir concluyendo. Te decía que muchísimas gracias, y bueno, las ondas de la Radio Colores está abierta para que en cualquier momento puedas venir a hablar.
Pues oye, pues muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo y ha sido un placer estar aquí hablando contigo y con los escuchantes, con los radioyentes. O sea que un saludo a todos.